Bienvenidos, hoy vamos a estar viendo un hogar siempre con sombras. Vamos a ver qué es esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando sobre los casamientos prohibidos. Vamos a cantar ahora el himno número 401, que se titula Eterna Roca es mi Jesús. Luego haremos una oración y comenzamos directamente con nuestro tema.
Jesús, refugio en la tempestad, confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador. Nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor. Refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el fuerza y luz, refugio en la tempestad, roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en él.
Amén. Vale, pues vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Señor, muchas gracias, Padre, porque tú eres nuestra consolación. Tú eres el que nos ayuda y el que está siempre a nuestro lado. Y gracias, mi Dios, porque eterna roca eres tú. Y cuando estamos, mi Dios, cimentados en tu verdad, en tus principios, en una vida, mi Dios, en base a tu ley, en obediencia a ti, pero sobre todo en base a tu inmenso amor. Y a lo que tú haces con nosotros y por nosotros, mi Dios. Una vida así, mi Dios, es más que vencedora. Y una vida así, mi Dios, tiene un mejor sentido y mayor felicidad. Una vida así, en definitiva, es la que queremos tener. Una vida entera siguiéndote, mi Dios, y firme, mi Dios, sobre la roca eterna. Querido Señor, te queremos agradecer por acompañarnos, por darnos un día más de vida y por permitirnos reunirnos el día de hoy para este pequeño estudio. Sé tú, mi Dios, con nosotros. Por favor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Pues ayer, como habíamos estado viendo, estábamos viendo sobre esto de los casamientos prohibidos. Y veíamos que lo normal es que es el creyente el que cambia. Es el creyente el que cambia. Y veíamos la importancia de lo que se arriesga. Que no es solo una decisión simple que se tome, sino que se arriesga es el cielo, nuestra vida eterna. ¿Por qué? Ayer les invito, si no lo escuchaste, escúchalo. ¿Por qué? Porque veíamos el cómo una pequeña decisión negligente, como es no elegir una pareja en base a las decisiones que el Señor nos da, a los consejos, perdón, que el Señor nos da, a los principios con los que no, Él nos ha instruido. Es un paso falso, es un paso en falso, ¿Y qué pasa si tú comienzas a caminar? Imagínate, vas corriendo por una montaña o vas escalando. ¿Qué pasa si tú de repente das un paso mal? El siguiente es más fácil darlo mal porque el cuerpo comienza a tambalearse. Si el siguiente lo das también mal, adivine qué pasa con el siguiente, que ya ni siquiera podrás darlo porque ya caíste para abajo. ¡Pumba! Así es. El enemigo no es que de repente nos ganó en una batallita y nos ganó la guerra. No. La guerra no se pierde así nomás. Si de repente tú te caíste, si caíste en una tentación que Satanás intentó hacerte, de una te toca levantarte y agarrarte más que nunca del Señor. ¿Vale? No es que de repente uno ya cayó en la tentación, ya pum, ya perdió su vida. No. Si caes una vez, ese paso aligerará y será más fácil para caer una siguiente vez. Pero está en mantenernos firmes al Señor. Desde que nos caímos y nos levantamos con nuestros ojos fijos en Cristo Jesús, para que así no sigamos cayendo, sino que permanezcamos, no sigamos cayendo, sino que permanezcamos, como decía el himno, firmes sobre la roca. Eso era lo que estábamos viendo, ¿no? Ahora, vamos a ver nuestra sección de hoy, la primera que vamos a ver, que se titula Un hogar siempre con sombras. Dice, el corazón anhela amor humano, pero este amor no es bastante fuerte, ni puro, ni precioso para reemplazar el amor de Jesús. Porque si ustedes se fijan, el amor de Jesús es más grande. ¿No lo sabes? ¿Tal vez no lo comprendes? ¿No lo crees? Te animo para que comiences a creerlo y a pedirle al Señor que te enseñe de su amor. Porque de tal manera nos ha amado a todos nosotros que Dios envió a su Hijo amado y nos ama tanto precisamente que olvida nuestros pecados y los echa hasta lo más hondo del mar. Únicamente en Cristo Jesús, nuestro Salvador, es donde la esposa puede hallar sabiduría, fuerza y gracia para hacer fuerte a los cuidados, responsabilidades y pesares de la vida. Miren, recuerdo ciertamente cuando veíamos un poco alguna de las lecciones anteriores que hablaban sobre ciertas responsabilidades y así en la mujer, y veíamos de que, uy, hablaban bastante sobre la mujer. Pero lo cierto es que sí, la mujer dentro del hogar forma un papel importantísimo, pero adivine qué, miren lo que nos dice, solamente en Cristo Jesús nuestro Salvador, la esposa puede hallar sabiduría, fuerza y gracia para hacer frente a los cuidados, responsabilidades y pesares de la vida. Muchas veces, con esto de la liberación femenina y todo esto, que de ciertas cosas sí que está bien, ¿vale? Por supuesto, el machismo nunca debe llevarse a cabo en un hogar ni en ninguna situación, pero hay mujeres que han llegado a pensar de que, uy, yo no, no, yo solamente tengo mi hogar. Yo solamente estoy en mi hogar y guau, wow, qué mal es todo el resto de mi vida y todo. Oh, no tengo una carrera universitaria. Oh, no tengo tal vez un trabajo. Espera. Si llevas un hogar, créeme que es mucho más que todo lo que otras personas quisieran desear. Hoy en día tenemos pruebas de eso. ¿Cuántas mujeres trabajan? Y su hogar, mientras tanto, y sus hijos van descarriados por el mundo cada vez de mal en peor. El Señor nos creó con unos roles y unas funciones, pero con gran propósito. Si tienes más dudas sobre esto, te animo a que busques Proverbios 31 sobre la mujer virtuosa. No solo porque se describa de una forma muy bonita, no solo eso, sino que esta mujer también, no es que trabajara en la oficina y no. El trabajo que es llevar un hogar y también dice que ella aún con sus manos se teje tapices y más aún dice que ella invertía casi que en los terrenos. Así que miren cuánto es, o sea, no es cualquier cosa. Pero lo cierto es que solamente la ayuda no la va a encontrar ni siquiera solo en su esposo. La ayuda y la fuerza y la gracia y sabiduría que ella necesita solamente la va a encontrar en Cristo Jesús, su Salvador. Ella debe hacer de Cristo Jesús su fuerza y su guía. La mujer debe darse a Cristo antes que darse a otro amigo terrenal. Y no forme una relación que contraríe esto. Es decir, la mujer antes de casarse, antes de siquiera pensar en matrimonio, debe entregarse por completo a Cristo Jesús, que es el único que le puede dar fuerza para soportar la tentación y para formar un hogar que sea un pequeño cielo aquí en las tierras. Y nunca forme una relación con nadie que contraríe, que la aparte de su amigo celestial, de Cristo Jesús, su mejor amigo, de quien es su fortaleza. Continúa diciendo el texto. Dice, los que quieren disfrutar verdadera felicidad deben tener la bendición del cielo sobre todo lo que poseen y sobre todo lo que hacen. Claro. Entonces, aquí viene la respuesta. En esto que acabamos de leer tan rápidamente, la pregunta y el énfasis del mundo es en busca de la felicidad. Todos quieren ser felices. Típicas frases, si quieres ser feliz, busca y sigue tu corazón. O cosas así. Pero miren lo que nos dice en realidad la Biblia al respecto. Donde esté vuestro tesoro estará tu corazón. Y miren lo que dice el Espíritu de Profecía, esta frase que acabamos de leer. Los que quieren disfrutar verdadera felicidad deben tener la bendición del cielo sobre todo lo que poseen y sobre todo lo que hacen. Es decir, tu mente y tu corazón, ¿en dónde van a estar? Es en el cielo. La bendición y dirección de Dios sobre todo lo que tenemos, poseemos y también sobre lo que hacemos. Porque es la desobediencia a Dios la que llena tantos corazones y hogares de infortunio, de tristeza. Y a veces preguntamos, oh Señor, ¿por qué mi esposo me trata así? Oh Señor, ¿por qué mis hijos, ta, ta, ta? ¿Por qué, Señor, mi mamá, mi papá? Mejor dicho, ¿por qué? Pues ya tenemos la respuesta, es la desobediencia a Dios la que llena tantos corazones y hogares de sufrimiento, de dolor, de tantos problemas. Y por eso termina esta sección diciendo, hermana mía, a menos que quiera tener un hogar del que nunca se levanten las sombras y la oscuridad, no se una con un enemigo de Dios. ¿Sí ven? Queremos que nuestro hogar sea un pequeño cielo aquí en la tierra. Y para eso tenemos que unirnos es primero con nuestro amado Dios. Y entonces sí se puede elegir como compañero uno que siga por completo y esté en el bando del Señor. Uno con quien tú puedas remar lado a lado para seguir juntos hacia la Canaán celestial, hacia esa tierra prometida en el cielo con nuestro amado Señor. ¿Vale? Vamos a ver nuestra siguiente lección. Esta siguiente sección se titula El razonamiento del cristiano. Dice, y pregunta, ¿no? ¿Qué debe hacer todo creyente cuando se encuentra en esa penosa situación que prueba la integridad de los principios religiosos? En otras palabras, más sencillas. ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes cuando estamos como en una situación penosa en donde se prueba la integridad de los principios religiosos? Un ejemplo práctico acerca de esto, como para que se entienda una figura, para que se entienda esta pregunta, sería, ¿cómo debemos, digamos, comportarnos? ¿Cómo debemos decidir o qué debemos hacer cuando, por ejemplo, nos llegue una proposición de noviazgo de la chica que nos gusta, mas eso no signifique que esa chica sea cristiana o ese chico que sea cristiano? Pues, ¿cómo debemos hacer? La respuesta dice aquí, con firmeza digna de imitación, debe decir francamente, o sea, la persona debe decir franca y sinceramente, dice, soy cristiano a conciencia, con sinceridad. Creo que el séptimo día de la semana es el día de reposo bíblico. Nuestra fe y nuestros principios son tales que van en direcciones opuestas a las de una persona que se parte del Señor. No podemos ser felices juntos, porque si yo sigo adelante para adquirir un conocimiento más perfecto de la voluntad de Dios, llegaré a ser más diferente del mundo y más semejante a Cristo. Si usted continúa no viendo hermosura en Cristo, ni atractivos en la verdad, amará al mundo, esa persona, al cual yo no puedo amar. Mientras yo amaré las cosas de Dios, que usted no va a poder amar. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Sin discernimiento espiritual, usted no podrá ver los derechos que Dios tiene sobre mí, ni podrá comprender mis obligaciones hacia el Maestro a quien sirvo. Por lo tanto, le parecerá que yo lo descuido por los deberes religiosos. Usted no será feliz, sentirá celos, por el afecto que le entrego a Dios. Y yo igualmente me sentiré aislado por mis creencias religiosas. Cuando sus opiniones cambien, cuando usted responda a las exigencias de Dios y aprenda a amar a mi Salvador, podremos reanudar nuestras relaciones. Qué tremenda respuesta, ¿eh? O sea, seria, al punto, concreta, bonita, respetuosa y hasta dando un ejemplo de firmeza y de lealtad a nuestro Dios. Si alguien quiere encontrar esta cita, porque tal vez puede ser muy útil para poder terminar una relación que no se esté llevando a cabo como se debe, la tenemos en la página 55 del Hogar Cristiano, o mejor aún, la puedes encontrar directamente en este capítulo, que es el capítulo 9 del libro El Hogar Cristiano, que también lo tienes en internet y hasta en audio. Y se titula este capítulo Los casamientos prohibidos, bajo la sección El razonamiento del cristiano. ¿Sí ven? Bonita y preciosa esa respuesta. El creyente que hace así, el que en definitiva como que elige a Cristo y hace ese sacrificio de aún dejar esas relaciones que no sean adecuadas. Y hace que su conciencia también apruebe eso, o sea, porque estamos haciendo lo correcto en base a lo que el Señor nos guía, y demuestra que aprecia demasiado la vida eterna para correr el riesgo de perderla, es así, es eso lo que pasa. Que aprecia al Señor primero, siente que sería mejor permanecer soltero que ligar sus intereses para toda la vida a una persona que prefiere el mundo que a Cristo y que le apartaría de Cristo Jesús, de la cruz de Cristo Jesús. Esta lección, miren, en mi vida, justamente algo así me pasó. Y esto es un ejemplo, digamos, práctico de así. Voy a intentar agregar algún detalle que, como para que se entienda un poco mejor, ¿vale? Cuando uno comienza tal vez en la adolescencia o cuando uno tiene ciertos problemas en la familia o aún de autoestima o ciertos problemas así como que le falte cariño, estas cosas muchas veces nos orientan hacia sentir como la necesidad de afecto. Y otras veces orientamos esto como que, uy, estoy muy solo y necesito una pareja que supla ese afecto. Y cometemos el error que el mundo mismo hace, que es en busca de la felicidad, sigue tu corazón. Y entonces queremos es sentir, pensamos, nos engañamos de que es una necesidad conseguir a alguien para podernos sentir amados y felices. Pero esto no es así. Lo cierto es que alguna vez en mi vida, por culpa de esto, intenté hasta seguir personas, intenté hasta tener varias amistades, que finalmente una de ellas se formalizó en una relación, pero no era adecuado, porque por un lado no estaba preparado para una relación, porque yo tenía muchas, digamos, faltas de amor y de afecto, y estaba buscando era satisfacer una necesidad, y no realmente formar un hogar que sea de acuerdo a los principios del Señor, un pequeño cielo aquí en la tierra, que sirva al mundo y que sea útil para Dios. ¿Sí ven la diferencia? Yo quería formar simplemente algo que satisfajera mis necesidades, mas no algo que glorificase al Señor. Esa es la diferencia. Y cuando hacemos eso, queremos hacerlo a nuestra manera. Y por lo tanto nos apartamos de Dios. Pero cuando pasa el tiempo, gracias a Dios porque me libró de esas cosas, gracias a Dios porque la relación no avanzó y el Señor permitió de que terminara, ahora puedo entender este texto tan precioso de que cuando tú amas a Cristo, cuando tú le buscas con sinceridad, aunque te sientas con falta de afecto y con miles de dolores, pesares, lo que quieras, el Señor suple tu necesidad. Ciertamente no estamos solos. Cuando tienes a Cristo en tu vida, eso llena todo tu ser y suple toda necesidad. Imagínense, si Dios fue capaz de morir en una cruz por nosotros. Morir, Dios mismo que es eterno, dejó su gloria y honra, la felicidad del cielo y los gozos del cielo y lo dejó todo por morir por nosotros, por darnos la oportunidad de elegirle. ¿Cómo no nos ayudará, no nos suplirá también con todas las necesidades que tengamos? ¿Sí ven? Ciertamente Dios sí nos ama y sí que lo hace. Entonces, cuando comprendemos esto y llega el momento, tú ya no oras de la misma manera diciendo, oh Señor, es que me siento muy solo y necesito a alguien para que me quiera. No, sino que ahora podrás orar y decir, Señor, tú conoces que a mí me gustaría tener una pareja, pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Antes, mi Dios, quisiera estar, prefiero estar soltero, mi Padre, que transgredir tu ley. Prefiero amarte y seguir contigo durante toda esta corta vida, porque esta vida es corta. Pero mi Dios, yo deseo vivir y andar las calles de oro contigo por toda la eternidad. Cuando oramos así y ponemos primero al Señor, ciertamente el Señor nos seguirá preparando para muy pronto podernos unir a una persona de acuerdo a los principios y la voluntad del Señor. Pero así es como se estabiliza también uno. Y el enemigo pierde su fuerza sobre ese engaño que nos había creado de una necesidad falsa. ¿Sí ven? Así que por eso, no solo esto se aplica en este sentido, sino en otros sentidos también, en otras circunstancias, situaciones. Tal vez las tentaciones sean más de la carne y alguno me entenderá o alguna me entenderá. O tal vez buscas una pareja por tal vez librarte de ciertas tentaciones. Pues te digo, por experiencia y no solamente por hablarlo, que ciertamente cuando tú pones al Señor primero, aún eso lo suple. Te da tal dominio propio y tal fortaleza que verdaderamente no necesitas a nada más, ni a nadie más, sino a Dios en tu corazón. Porque Él llena, Él protege, sana, corrige y aún redirige nuestro camino, nuestros pensamientos, para seguir desenfocados en Él. Gloria a Dios por eso, de verdad, es increíble lo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros si tan solo decidimos amarle, elegirle y le obedecemos. Porque claro, si Dios nos quiere apartar de, por ejemplo, ¿no? Suponte que te vas a quemar en un fogón. Y claro, si Dios quiere apartarte, por supuesto, el Señor quiere y te ayuda y te impulsa, te da la fuerza, pero si tú no tomas la decisión de mover tus piernas en sentido contrario, ciertamente irás a donde tú elegiste ir. ¿Se entiende? Vamos a ver esta cortísima lección. Miren lo que dice. Una alianza matrimonial segura. Y dice, solo en Cristo puede formarse una unión matrimonial feliz, con F mayúscula diría yo. El amor humano debe fundar sus más estrechos lazos en el amor divino. Miren, esta frasecita tan corta nos está diciendo en otras palabras que si tú dejas a un lado al Señor e intentas formar un hogar, amándote tú mutuamente con tu pareja o así, dejando al Señor a un lado, adivine que eso no es un amor verdadero. Eso es un amor basado en pasiones, emociones, sentimientos, que con lo largo del tiempo no es un amor que permanece para siempre como el que no, del que nos habla la Biblia, sino un amor que es efímero y que ante los problemas y todo, se fue. ¿Sí ven? Pero cuando el amor se funda en el amor de Dios, solo donde reina Cristo, solo ahí es donde puede haber cariño profundo, fiel y abnegado. Y tal vez si ya tomaste tu decisión y tal vez ahorita tienes un hogar en el que no se procedió como se debe, aún no es tarde. Cuidado, para nadie es demasiado tarde. El día con el que contamos es hoy. Y adivinen qué, para la gloria de Dios. A esta hora aún no ha llegado el Señor, pero pronto viene. Pero mientras tanto, como tenemos hoy y en este momento la oportunidad de decidir, está en nosotros. ¿Qué queremos hacer? ¿Cimentar nuestros afectos y nuestro amor en el amor de Dios o en el amor humano? Está en nosotros elegir al Señor, ¿vale? Y miren algo hermoso, y es que es cuando uno de los cónyuges se convierte, cuando a pesar de que se haya tomado alguna decisión mala, pasa. Miren lo que dice. El que contrajo matrimonio antes de convertirse, tiene después de su conversión mayor obligación de ser fiel a su cónyuge, por mucho que difieran en sus convicciones religiosas. Miren lo que dice, repito. Si una persona contrajo matrimonio antes de convertirse, o sea, antes de conocer al Señor, esa persona se casó, y después de su conversión, la persona, pues claro, sigue en su hogar, ¿no? Esa persona se convirtió mientras ya era casada, tiene mayor obligación de ser fiel a su cónyuge, primeramente, por supuesto, a Dios, pero también tiene mayor obligación de ser fiel a su cónyuge, por mucho que se difieran las cosas, por mucho que cambien muchas cosas, aún sus convicciones religiosas. Sin embargo, hay algo que hay que poner en claro, y es que las exigencias del Señor deben estar por encima de toda relación terrenal, aunque como resultado vengan pruebas y persecuciones. Manifestada en un espíritu de amor y mansedumbre, no es que de repente, uy, no es que yo ahora conocí al Señor, y entonces usted me va a dejar de ver televisión hasta el mundo. No, hombre, así de esas maneras no. No se debe ni gritar, no se debe para nada. Hay algo más hermoso y es un ejemplo que pasó en nuestra iglesia. Ellos se casaron, él era como técnico en iluminación y así, trabajaba para la televisión y ella era de la iglesia. Sus hijos también, gracias a Dios, estuvieron de acuerdo y siguieron siempre en el evangelio. Pero su esposo no, su esposo solo veía. Solo veía y solo veía, pues bajo el testimonio de esa esposa, ese cónyuge se convirtió. ¿Habrá pasado por pruebas y por tantísimas cosas? Sí, claro que sí, claro que sí. Y por encima de todo, esa persona eligió, ella eligió siempre al Señor. Primero está el Señor, antes que cualquier cosa. Y entonces, ¿adivinen qué? Él se bautizó, entregó su vida al Señor y a que no adivinan qué, hoy en día es el secretario de la iglesia. Y no hace mucho, ¿eh? Pero ha sido y ha demostrado ser una persona fiel, verdadera, unida y consagrada al Señor, una persona convertida sinceramente al Señor por el ejemplo de una esposa. Así que las exigencias del Señor deben estar por encima de toda relación terrenal. Pero, aunque vengan pruebas y persecuciones, se debe manifestar un espíritu de amor y mansedumbre. Así esa fidelidad puede influir para ganar al cónyuge que aún no se haya convertido al Señor, así como este ejemplo que les comenté, y para gloria de Dios puede pasar. Pero recuerden, cuidado, porque esto para alguno puede sonar tal vez de que estamos diciendo de que esto funciona así en todos los casos y por eso, ay, no importa de que me case con un cónyuge incrédulo. Recuerden, esto ya lo hablamos. Para nada, es una prohibición explícita del Señor, porque nos aparta totalmente de Él. Entonces, esto es un caso aparte en el cual cuando uno de los cónyuges se convierte y ya estaba casado. ¿De acuerdo? Atendamos prontamente. Hemos hablado bastante sobre este tema, sobre los casamientos prohibidos. Se necesita el consejo y la dirección del Señor. Acudamos a Él, oremos, entreguémonos al Señor. Y miren, tanto la esposa como el esposo, podemos hallar fiel fortaleza, fiel fuerza, gracia, energía, paz, felicidad para seguir adelante de la mano del Señor. Solamente en Cristo Jesús podemos encontrar esa fortaleza. Jehová es la fortaleza de los siglos, nos dice la Biblia. Y para terminar, vamos a hacer una oración. Pero antes, adivinen qué. Les voy a decir un texto que es Lucas 1:37. Y quiero que lo aprendas si eres un esposo o una esposa que tal vez tus hijos se apartan del Señor o tal vez se han tomado decisiones erróneas y necesitas las del Señor. Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. ¿De acuerdo? Nada. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, tú has dicho, mi Dios, que todo aquel que tiene fe y cree en ti, mi Señor, para el que cree, mi Dios, todo le es posible. Y ciertamente, mi Dios, no es que lo hagamos nosotros, sino que es tu poder, mi Dios, porque nada hay imposible para ti, mi Dios. Es por eso, mi Padre, que en este momento, primero, te agradecemos por habernos acompañado en estas lecciones que hemos estado dando. Y gracias, Señor, también por cada persona, que esté donde esté a lo largo del mundo, mi Dios. Aún tenemos la oportunidad de elegir, mi Dios. Gracias, porque aún estamos bajo el tiempo de gracia. Guíanos, mi Padre. Ayúdanos. Y mi Dios, trae por favor a nuestros hijos e hijas, a nuestra esposa o esposo. También, mi Dios, a nuestras amistades y a nuestra familia. A tus pies, Señor. Úsanos, por favor, para ser de tal manera, de tal influencia, que podamos, mi Dios, ser luz y decirle al mundo, mi Dios, por nuestro ejemplo, no solo nuestras palabras, sino por nuestra vida entera, que tú eres real, que tú, mi Dios, nos puedes transformar y no solo eso. Que tú, mi Dios, tienes un mundo de color, que no son solo tal vez a nuestra manera o como nosotros pensamos, sino que tú tienes un plan más grande y mejor, no solo para nosotros, sino también para ellos. Mi querido y amado Padre Celestial, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros y en tus manos depositamos nuestras vidas, nuestros afectos y aún, mi Dios, la elección de la pareja para quienes estén, mi Dios, aún preparados o preparándose para un futuro matrimonio. Guíanos, mi Dios, en ti. Y fiel eres tú, mi Dios, que nos has prometido que siempre nos ayudarás y siempre nos sustentarás con la diestra de tu justicia. Gracias, mi Padre, y muchas gracias también, mi Padre, por haber puesto en el corazón de cada una de las personas que están escuchando este estudio de que atiendan mucho más a tu voz. Guíanos en tu verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, que el Señor me los bendiga y estaremos viendo nuestra siguiente lección. Se titula Cuando se necesitan consejos. Que el Señor te bendiga y nos estaremos viendo después. Hasta luego.
Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Consolaciones.